Bienvenidos a Encefalina, Encefalina.
Hola neuroyentes, nos volvemos a encontrar en Encefalina. Esta vez para hablar sobre el consumo de lo que nosotros llamamos sustancias psicoactivas o también conocidas como sustancias de abuso y los efectos que estas sustancias tienen sobre nuestro cerebro. Es importante entonces explicar que nuestro cerebro experimenta gratificación o recompensa o sensación de bienestar, plenitud, placer ante estímulos particulares, algunos de ellos que compartimos con muchos otros animales. Por ejemplo, la gratificación relacionada con comer. Hay una gratificación muy alta relacionada con la ingesta, con el sabor de los alimentos, con la saciedad. Asimismo, podemos traer a mención el placer de la actividad sexual o el placer secundario de la actividad física. Se plantea que la gratificación frente a estos estímulos o frente a la expectativa de estos estímulos tiene unas bases evolutivas que los involucran con la supervivencia y con la continuidad de la especie. Estos son los llamados gratificantes básicos, pues necesitamos de ellos para sobrevivir. Por ejemplo, necesitamos alimentarnos, ¿cierto?, para continuar con la vida y necesitamos tener una motivación para hacerlo y la promesa de lo que ofrece la comida, pues va a ser suficiente e importante para que volvamos a ese acto, que es el acto de comer. El hecho de que, por ejemplo, la actividad sexual sea placentera va a favorecer los procesos de cópula y de reproducción, sin dejar a un lado pues que estos fenómenos son bastante más complejos en nuestra especie, ¿cierto? El ser humano pues tiene un fenómeno reproductivo que está permeado por la cultura y por lo tanto esta mirada que estamos ofreciendo hoy es reduccionista, pero nos sirve para ilustrar el motivo por el cual esto aparece en nosotros como animales y como parte de este proceso evolutivo. Adicionalmente, sentir algo de satisfacción después de cazar, por ejemplo, o de rastrear presas, va a contribuir a la búsqueda de una siguiente oportunidad de ir por la presa, de cazar, y pues se cree que esto también tuvo que ver con el hecho de que la actividad física pueda generar este tipo de fenómenos y sea necesaria para que la especie sobreviva, aunque cada vez la estamos dejando un poco de lado, ¿cierto? También por el influjo cultural y por la ausencia de la necesidad de cazar para obtener el alimento. Entonces, considerando la complejidad y la diversidad que ya hemos mencionado en el humano, tenemos estos gratificantes básicos que podemos compartir con otros animales que también se alimentan, que también copulan y que también cazan o hacen alguna actividad de búsqueda parecida para obtener el alimento. Y adicionalmente podemos entender que hay algunos otros gratificantes que van a ser ya propios de nuestra especie y que van a emerger en miles de contextos diferentes e incluso particulares en relación con la cultura. Y van a actuar sobre los mismos sistemas biológicos de gratificación o recompensa que los gratificantes básicos. Entonces tenemos que nuestro cerebro va a participar en estos fenómenos de experiencia de la gratificación o de la recompensa y también va a aprender con base en esas experiencias. De tal manera que ante una situación gratificante o un contexto gratificante nos vamos a encontrar con el incremento de una sustancia que se conoce como dopamina y que ha sido famosa pues, por su relación con este tipo de sistemas de gratificación. Esta dopamina se va a producir en un lugar del cerebro que se llama el área tegmental ventral, o la BTA por sus siglas en inglés. Y es un lugar pues, que sí tiene este nombre particular, pero lo importante es que entendamos un poco qué influencia tiene sobre otros lugares a donde envía esa dopamina o a donde llega esa dopamina. Por ejemplo, esta dopamina que se produce en este lugar, en esta BTA, va a ser enviada a un lugar que se conoce como el núcleo accumbens. Y este lugar va a estar relacionado con ese reforzamiento primario de esa gratificación, con el hecho de que yo me sienta gratificado y que experimente el placer, ¿sí? Mientras que la llegada de la dopamina a otros lugares va a tener otras funciones. Por ejemplo, la llegada de la dopamina a la amígdala va a estar relacionada con la evaluación de esa recompensa prevista. Voy a poder incluso anticiparme ante esa recompensa y a tener actitudes de preparación para esa recompensa en una oportunidad futura. El hipocampo, que es otra estructura que se va a ver afectada por la dopamina que llega a esta vida, va a hacer una lectura de todo ese contexto físico y ese contexto social que rodea esa promesa de gratificación y va a aprendérselo, de tal manera que cualquier cosa dentro de ese contexto físico lo puede preparar para la gratificación. Va a ser lo que llamamos un aprendizaje contextual y va a aprender a sacar claves que van a condicionar la conducta. Y hay otros lugares como nuestra corteza prefrontal, que es la parte que ya hemos mencionado en otros podcasts, que va a estar relacionada con estas funciones mentales superiores, que va a procesar la información, va a sopesarla, va a comparar opciones y va a decidir la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra en relación con esa promesa de gratificación. O sea que yo puedo poner esa promesa de gratificación en una balanza, o puedo poner esa experiencia gratificante también en una balanza, y eso va a influir sobre la capacidad mía de planeación, de selección de metas o de toma de decisiones. Y eso va a ser también bien importante para nuestro comportamiento habitual. Las sustancias de abuso se conocen con este nombre porque tienen una capacidad para abordar ese sistema de gratificación y alterar su función típica, generando pues un fracaso del sistema de recompensa y teniendo la posibilidad de conducirnos a lo que nosotros llamamos un cerebro adicto. ¿Qué es un cerebro adicto? ¿Cómo se produce? ¿O qué efectos producen las sustancias de abuso en nuestro cerebro? Para empezar, podemos mencionar que la adicción es un aprendizaje por recompensa, pero que se hace patológico, o sea que se hace enfermizo, se altera, y que el consumo crónico de algunas sustancias como alcohol, tabaco o incluso de algunas conductas como el juego patológico, el uso de redes sociales o algunas partes de nuestra alimentación o de nuestra ingesta, sobre todo los azúcares simples o refinados, pueden inducir estas alteraciones. Entonces, estas sustancias se apropian del circuito de recompensa, elaboran ese condicionamiento y pues llevan no solamente a un fallo del funcionamiento cerebral, sino también de la estructura que subyace a ese funcionamiento. Vamos a ver cómo sucede eso. En las etapas iniciales del consumo de cualquiera de estas, que son llamadas sustancias de abuso, vamos a tener un incremento en la cantidad de dopamina que se está liberando en ese lugar donde ella se libera, que era el núcleo accumbens que les contaba, que era el que tenía que ver con la sensación placentera o con la sensación hedónica o gratificante frente a la sustancia. Entonces, la característica fundamental de las sustancias de abuso es que todas producen un incremento en la cantidad de dopamina que hay en ese lugar. Y eso pues va a tener sus mecanismos. No todas las sustancias de abuso lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, la cocaína evita que esa sustancia sea eliminada del lugar, que debería hacerlo después de un tiempo, y no es eliminada. Entonces digamos que eso va a generar pues un aumento de la sustancia en el sector. Algo parecido a lo que sucede con las anfetaminas, ¿sí? Adicionalmente hay otras como la nicotina que estimulan directamente a las neuronas que producen dopamina, y eso puede hacer que la concentración de dopamina se incremente. O vamos a tener otras sustancias como los opiáceos, como el cannabis, que van a generar, por ejemplo, una inhibición o a impedir la liberación de una sustancia que se llama GABA, que podría regular las concentraciones de dopamina. De nuevo, como producto, pues se va a generar un exceso de dopamina en ese lugar. Bueno, ¿y qué pasa con un exceso de dopamina en el accumbens? ¿Qué es lo que sucede? Lo que realmente está sucediendo allí es un aumento de la sensación hedónica o placentera, que es muy común en las etapas iniciales de consumo y que es el reforzador primario del consumo, motivo por el cual pues el consumidor vuelve a la sustancia. Y lo que se hace pues es poner a trabajar toda una maquinaria para volver a ese consumo. Bueno, cuando el consumo de las sustancias psicoactivas se vuelve crónico, esta va a ejercer unos cambios en este aumento de la actividad dopaminérgica que se veía al principio. Mientras al principio del consumo lo que se observaba era una sensación hedónica aumentada, mucho placer, un disfrute y por lo tanto una impulsividad hacia el consumo en búsqueda de esa gratificación, cuando el tiempo va pasando, la dopamina de tener estas concentraciones tan elevadas, que no son concentraciones típicas dentro del cerebro de dopamina, pues va a hacer que sus receptores se desensibilicen frente a la presencia de la misma y ya no respondan ante ella. E incluso estos receptores de dopamina o moléculas que reconocen la dopamina van a dejar de estar presentes, van a disminuir en los diferentes sectores cerebrales, y eso va a hacer que los efectos de la dopamina se inviertan. O sea que las etapas avanzadas de la adicción van a caracterizarse por una disminución de esos efectos dopaminérgicos que veníamos viendo relacionados con placer. Y allí pues hay un punto muy importante dentro del consumo, que es aquel momento donde la persona pasa de tener esta impulsividad por el consumo a tener compulsividad que no pueda ser controlada de una forma voluntaria por la persona, de tal manera que es inevitable pues que llegue de nuevo al consumo y se produce en lugar de una sensación hedónica, una sensación de irritabilidad constante ante la ausencia de consumo. Esa irritabilidad constante ante la ausencia de consumo va a ser temporalmente manejada con el consumo y cada vez va a ser menor el tiempo en el cual va a demorarse en volver a aparecer esta irritabilidad. Entonces vamos a pasar de algo que se llama una sensación hedónica a un fenómeno aversivo que va a ser aliviado temporalmente con el consumo y cada vez menos. Y eso pues se convierte en un problema a largo plazo. Esto no es el único efecto que producen los cambios dopaminérgicos, porque los efectos de la dopamina crónicamente no se observan solamente en el núcleo accumbens, que es el que tiene que ver con esta parte del placer o la sensación hedónica, sino que también se dan en otros sectores o en otros lugares. Es el caso, por ejemplo, de la amígdala, que va a estar hiperreactiva, mucho más activa de lo que normalmente está y va a ejercer una influencia sobre la conducta de la persona relacionada con la aparición de impulsos cada vez más frecuentes por el consumo. Si la persona intenta dejar de consumir, es la responsable de lo que se llama el fenómeno de recaída, porque va a estar generando pues esta valencia emocional aumentada en el contexto en relación con el consumo, y eso va a ser difícil de manejar para la persona. Por otro lado, con este consumo crónico de la droga, pues vamos a tener que el hipocampo va a generar estas memorias del estímulo gratificante y a registrar ese recuerdo de una forma más extensa y duradera cuanto más placentero haya sido previamente el estímulo. Entonces se establece una memoria emocional en relación con esa adicción o todo un contexto que va a estar asociado al mismo. Si al principio o en la parte inicial del consumo ese hipocampo estaba aprendiendo ese contexto y grabándose cuáles eran los lugares relacionados con el consumo, las personas relacionadas con el consumo, las circunstancias ambientales en general que rodeaban esa situación, y esa recompensa incluso la podía asociar a algo, a un olor particular, aparte pues del lugar o a una compañía. Y ese aprendizaje paso a paso guiado por esta máquina o grabadora llamada el hipocampo, pues está facilitando todo el tiempo que se consiga el objetivo placentero y se modifique esa memoria con estos fines, ¿sí? Entonces esto va a aumentar también la tendencia a tener recaídas o a volver al consumo, incluso cuando ya quiero retirarme, cuando veo que no lo estoy logrando controlar. Y para empeorar la situación, pues la corteza prefrontal que habíamos mencionado, que es la que tiene que ver con nuestro control volitivo, pues también se ve afectada. Ella selecciona esas respuestas después de analizar los datos en situaciones donde no hay consumo, pero cuando ya hay adicción, cuando ya estamos hablando de un cerebro adicto, ese control que ejerce esa corteza prefrontal se pierde y se van a generar respuestas que son más automáticas y más compulsivas, de tal manera pues que se desestructura parte de lo que nosotros llamamos como la posibilidad de escoger, la selección de metas, la representación incluso de las metas, la toma de decisiones y estas tareas mentales superiores que tienen que ver con estos fenómenos que, digamos, de una forma un poco literaria podíamos mencionar como los procesos relacionados con el libre albedrío, si es que tal cosa pues existe. Entonces, en ese sentido, estos fenómenos van a ir deteriorando esas posibilidades que nosotros tenemos, y así es como se constituye lo que nosotros llamamos un cerebro adicto, un cerebro en el cual todos estos sectores están funcionando en pro del consumo y tienen como meta única ese consumo, y hay pérdida del contexto global o de las oportunidades y de otras opciones que pueden estar representadas para nosotros. Este mismo caso se puede dar con las redes sociales, porque es una vida virtual ideal que puede surtir el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción de forma inconsciente. De hecho, cualquier actividad que genere un efecto placentero puede terminar generando este tipo de fenómenos dependiendo de contextos especiales de la persona. Las preguntas que siempre suelen hacerme cuando hablo del tema es por qué en unas personas se da o por qué en otras no, si muchas veces las dosis son iguales, el tipo de sustancia es igual. Recordemos que nosotros tenemos variaciones que tienen que ver con nuestra genética, que pueden hacernos más susceptibles o menos a los efectos de una sustancia particular, que también podemos tener edades distintas, procesos del desarrollo diferentes, o también la mezcla de las sustancias puede influir. Hay sustancias que pueden facilitar el consumo de otras, como es el caso del consumo del cannabis, que aunque no genera efectos tan fuertes, adictivos o tan fácilmente adictivos como otras sustancias, sí es un facilitador para el consumo de otras sustancias por muchos aspectos del contexto del consumo. Entonces, estas respuestas van a ser variables dependiendo de la vulnerabilidad selectiva de la persona, también dependiendo del contexto, dependiendo de la edad y dependiendo de otros factores que estén asociados en el momento del consumo. Muchas veces el consumo de estas sustancias inicia como algo que puede parecer inocuo, como bueno, tomemos una cantidad de licor diaria que realmente pues no creemos que podamos llegar a un estado que pueda considerarse realmente como un estado adictivo o un comportamiento o una fisiología cerebral que puedan determinarse como un cerebro adicto. Sin embargo, se corre el peligro que dependiendo del tipo de sustancia y dependiendo del tipo de persona, se pueda llegar a esta parte del proceso sin que podamos incluso detenerlo, ya que es una enfermedad de libre albedrío, la persona no está decidiendo realmente conscientemente si consume o no, y eso puede tener pues sus consecuencias deleterias. Actualmente es muy común, por ejemplo, el consumo de sustancias como las metanfetaminas que favorecen de forma aguda la aparición de comportamientos que son considerados buenos y que son aceptados socialmente de una forma amplia porque son comportamientos prosociales, por ejemplo, aumentan la proximidad de las relaciones, disminuyen la presencia de comportamientos competitivos y también disminuyen las conductas agresivas durante el consumo de forma aguda. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estos son los efectos durante el consumo, pero hay aspectos esenciales que se ven comprometidos durante ese consumo. Por ejemplo, durante ese consumo agudo, el reconocimiento de las emociones negativas en el rostro de otras personas se ve comprometido. No lo estamos haciendo de una forma ampliamente sin sesgos, como lo haríamos en situaciones de no consumo, de tal manera que no estamos reconociendo emociones negativas, sino no estamos interpretando los rostros de una forma adecuada. Asimismo, hay algunos autores que proponen que puede haber un sesgo en relación con el tipo de personas que eligen consumir esas sustancias y que son personas que pueden tener perfiles de personalidad empáticos previo al consumo. Pero lo que preocupa de esta tendencia creciente a considerar las sustancias como las metanfetaminas, como sustancias empatógenas que sirven para hacer mejores relaciones durante el consumo y aumentar los lazos, es que los efectos a largo plazo son diferentes de los efectos agudos. Y se ha encontrado que durante las etapas de no consumo en consumidores crónicos hay una disminución marcada en las tareas de empatía y un aumento de las conductas agresivas por los efectos que ya estudiamos y que son los efectos de tolerancia a los cambios que son inducidos por esta sustancia. También se pueden ver afectadas las funciones mentales superiores y no dejan de aparecer las consecuencias que ya mencionamos en lo que constituimos como un cerebro adicto. Entonces, hay alteraciones en memoria operativa, en memoria verbal, en memoria espacial. Se disminuye la capacidad de flexibilidad para cambiar de tareas. Se ha reportado incluso un aumento en la impulsividad asociada a una disminución cognitiva en la toma de decisiones. Hay disminución de la capacidad atencional. Hay disminución de la velocidad de procesamiento de información, incluso en la producción de palabras y en la fluidez semántica o en la alteración del contenido del habla, donde comienza a haber un aumento del contenido emocional y social en el discurso que se ha asociado pues, con ese consumo crónico y al mismo tiempo con algunos problemas relacionados con el aprendizaje. También son comunes los trastornos del afecto. El consumo de sustancias no va a generar solamente efectos sobre funciones mentales superiores, sino que la depresión y la ansiedad tienden a aparecer con mayor frecuencia en las personas que son consumidores. Asimismo, la psicosis, que es muy común dependiendo del tipo de droga, va a ser más o menos común y es muy importante a la hora de enfrentarse a la persona que tiene un consumo crónico. Los síntomas psicóticos más comunes son los delirios persecutorios, la agilidad de referencia o incluso alucinaciones visuales y auditivas, que suelen ser pues síntomas transitorios que resuelven después de la etapa tóxica asociada pues con el consumo. Pero también se ha visto cómo este tipo de alteraciones tan graves neurológicamente aparecen de forma secundaria al consumo. Por todo esto y mucho más, lo que queremos es desestimular el uso de sustancias psicoactivas de forma crónica. Tratar de que el uso recreativo de ellas sea un uso que esté mesurado, que esté relativamente controlado o que al menos adquiramos la conciencia de lo que está pasando con nuestros encéfalos en el momento en el que nos enfrentamos al consumo crónico de las mismas. Ahora, las sustancias psicoactivas son amplias. Podemos encontrar desde la cafeína, pasar por el alcohol, discutir la nicotina, ver los opiáceos, los cannabinoides, trabajar con sustancias como la cocaína. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, quieren ampliar los temas o quieren un podcast que se especialice en algún tipo de sustancia particular, no duden en contactarnos. Camila y yo vamos a estar pendientes del contacto que puedan establecer con nosotras con estos fines. Pueden escribirnos a cualquiera de los Instagrams. Vamos a estar pendientes de sus comunicaciones y de sus ideas para los próximos podcasts a través de @camisuarezm96 y @linaencefalina. Nos vemos en una próxima ocasión, neuroyentes.
Encefalina.